Bien, renovamos el saludo a Johnny Villarruel, bueno, que nos contaba más temprano, ¿no? Que anda viajando allí por la docta, bueno, acompañando a un empresario, un amigo empresario, y bueno, iba a compartir un poco con nosotros cómo ha sido esta historia de vida, ¿no? De una persona que se fue hace muchos años de Nogoyá, que debió atravesar una serie de fracasos, bueno, para llegar hoy a una, bueno, al rango de empresario, ¿no? Es un poco así, Johnny.
Sí, vos sabés que es una historia de vida muy muy particular, ¿no? Un hombre que alguna vez dejó el pueblo con una valijita y una guitarra. Él nació en el campo, se crió en el campo, y un día dijo, bueno, no me puedo quedar aquí en el campo, no hay futuro. Y entonces se fue a Córdoba a trabajar, a buscar trabajo, a changuear. Allí tuvo su familia. Allí inició dos o tres empresas que terminaron fundiéndose. Y siempre dice que él le agradece mucho a un amigo suyo de Córdoba que un día le prestó $1,500. Y con esos $1,500 él empezó a trabajar una empresa que mañana por la mañana, va a estar inaugurando una nueva ala de su empresa, una construcción de $24 millones. Facit es la empresa. Facit con Y. El amigo se llama Héctor Laca, y está inaugurando esto, una empresa en donde, con un estudio que han hecho con la Universidad Nacional de Córdoba, han descubierto un hongo que, unido a ciertos cultivos masivos de la República Argentina, previenen muchas de las enfermedades que suelen adquirir estos cultivos, ¿no? Y entonces han fabricado ese hongo, lo han hecho sintéticamente, lo han hecho ya no natural sino artificialmente, y esto es lo que ellos venden, ¿no? Venden esa posibilidad de tener una plantación sana sin embromar el medio ambiente, ¿no? Lo llamativo de esto es que una parte de su fábrica, él compra cierta tecnología a Europa y a Estados Unidos, y cuando terminó de instalarlo de Estados Unidos, vinieron los dueños de esta máquina, porque querían verla funcionar, porque nunca la habían visto funcionar a lo que ellos inventaron. Fíjate vos de lo que estamos hablando, ¿no? Y esto tiene sus cosas, porque tiene un plantel de gente que trabaja mucho y muy bien, científicos que trabajan con la Universidad Nacional de Córdoba en convenios para, en los laboratorios de la empresa, avanzar sobre este tipo de cuestiones, pero son maquinarias y son emprendimientos que se manejan desde una tablet.
Claro.
Esto es una locura, ¿no?
Sí, sí, pero es lo nuevo, lo que está viniendo.
Sí, además, ¿sabes qué, Mónica? Este es motivo de discusión con mi amigo, porque le digo, cambiame la tablet por 5 operarios.
Claro.
Claro, entonces dice, ¿sabes qué pasa? Yo tengo mucha gente trabajando. El tema es que la tecnología que me la venden así. Hoy ya la tecnología y el capitalismo, cuando te lo venden, ya te lo venden de esta manera, ¿no?
Exactamente.
Claro. El caso es que también con él muchas veces hablamos de temas políticos, y estos últimos días hemos estado hablando un poco de todo esto, porque a mí me interesa saber un tipo. A ver, Mónica, es muy interesante escuchar a alguien que tiene una gran inversión en un país como el nuestro, ¿qué es lo que opina, no?
Seguro.
Vos sabés que dice, mira, dice, yo siempre he ido a contrapelo de muchos de mis colegas. Entonces, él me dijo, cuando peor está la Argentina, es el mejor momento para invertir. ¿Por qué? Y porque si vos tenés respaldo, de alguna manera querés crecer y el banco entiende, te acompaña. Lo que el banco no va a hacer es acompañar aquellos que de pronto no tienen ni trabajo, ni respaldo, ni capital, como pasa en muchos lugares. Dice, pero yo las épocas de bonanza crezco, y en las épocas en donde todo anda más o menos, es donde me planteo los desafíos más grandes. Y fíjate vos, este desafío que tiene él de la inauguración de mañana, lo hace en este momento económico de la República Argentina. Y ojo, no lo hace solo porque maneje un capital, sino porque ese capital le da la posibilidad de acceso a cierto tipo de créditos y a ciertos montos, obviamente, ¿no?
Claro.
Incluso créditos internacionales. Pero bueno, lo que él siempre dice es, yo me fundí dos veces, sometí a mi familia durante mucho tiempo a comer lo que había. Lo que no hice nunca fue bajar los brazos y creer que porque fulano o mengano eran los gobernadores o el intendente o el presidente, me iban a dar de comer alguna vez. Yo nunca le pedí a los políticos que me den nada. Siempre luché por proveérmelo a mí mismo. Y esto fue una cosa que a mí me quedó, me marcó mucho, porque tengo la impresión, Mónica, que todas estas cosas que nos pasan en la República Argentina, nos pasan, entre otras cosas, porque nosotros estamos dando por el estamos dando por esta situación más de lo que vale. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Hoy miramos en la televisión una expresidenta de la nación que dice no me arrepiento de nada, y hay docenas de empresarios que dicen que a ella le pagaron un dinero y hay, por coima, y hay un juez que dice que ella era presidenta de una asociación ilícita, y ella va a una cámara legislativa y dice no me arrepiento de nada, y lo peor, puede seguir siendo senadora, y lo peor, no va a ir presa porque tiene fueros. Entonces, en ese contexto de país es muy difícil tener seguridad jurídica. ¿Sabes a qué nos está sumiendo los cuadernos de Centeno y los dichos de la expresidenta anoche? A que seamos un país más inseguro desde lo jurídico. Porque vos imaginate que vos sos una empresaria internacional que tenés 300 millones de dólares para invertir y estás buscando un país. ¿Vos irías a un país en donde descubren que durante 12 o 15 años el que gobernaba robaba? Que vos para instalarte tenías que pagar una coima, y que un día podés terminar preso al país donde fuiste a invertir porque tuviste que pagarle una coima. No, das media vuelta y te vas y invertís en otro lugar. Sí. Bueno, este es el verdadero perjuicio que hoy tiene la Argentina. El perjuicio no es Pichetto. El perjuicio en algún punto es Cristina Fernández. El perjuicio no son los integrantes de la Cámara de la Construcción. El perjuicio es que tu hijo, mi hijo, tus nietos y mis nietos están casi condenados a vivir en un país en donde o alguien da una vuelta de timón y le damos seguridad a los que van a venir a invertir, o no va a venir nadie a invertir. ¿Quién va a traer un dólar a un país como el nuestro? ¿Vos le llevarías un dólar a un banco para que te lo guarde cuando sabés que el dueño del banco está objetado porque robó, y el contador en contubernio con el gerente, y el dueño del banco en contra del gerente? ¿Vos le llevarías un dólar? No, yo no llevo un peso a ese banco. Bueno, en los países pasa lo mismo. Por eso termino con esto. Es muy difícil vivir en un país en donde destila inseguridad en cada uno de sus representantes. Los que estaban en las cámaras de senadores, que son los garantes de la institucionalidad, son hoy los primeros atacantes a esa institucionalidad. Pero además sumale esto, y con esto termino el editorial. Ayer se aprobó la ley de extinción de dominio.
Sí.
Pero no nos hagamos los rulos, porque la ley de extinción de dominio que se aprobó anoche no sirve para atrás, solo para adelante. Sí. O sea, aprobaron una ley de extinción de dominio para los corruptos que vienen. Para los corruptos que ya tenemos, la ley de extinción de dominio no los contiene. Por lo tanto, no sé cómo vamos a hacer para recuperar la plata. Si hay algo que no tienen nuestros legisladores, es que comen vidrio, porque no vaya a ser que venga la extinción de dominio y muchos de los que hoy ocupan una banca de legislador tengan que volverse al mercadito de donde arrancó todo hace 20 años para ellos, ¿no?